A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
¿Sabes por qué es tan fácil que un adolescente se enganche a discursos de ultraderecha o fascistas? Pues no es solo ideología, es pura psicología evolutiva. Piensa que la adolescencia es una etapa que busca la identidad, quién soy, y eso es una necesidad vital. Los discursos de ultraderecha ofrecen respuestas muy simples a preguntas complejas. ¿Que te sientes perdido? Pues ellos te dicen a quién culpar. ¿Te sientes excluido? Pues te dan un grupo al que pertenecer. ¿Te da miedo el futuro? Pues te dan seguridad y orden. Además, piensa que el cerebro adolescente busca emociones intensas y se mueve por el impulso. El odio, la rabia, nosotros contra ellos, les engancha mucho. Son emociones fuertes y adictivas. A esto se suma el poder de las redes sociales, que funcionan con algoritmos que premian lo polémico y lo que divide. ¿Resultado? Pues que un adolescente vulnerable puede acabar atrapado en una burbuja ideológica sin ni siquiera darse cuenta. Pero no todo está perdido. Hay que educar en el pensamiento crítico, emociones, y la pertenencia sana es clave para que no busquen la identidad en el odio. Porque cuando entienden que la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza, ya no necesitan enemigos para sentirse alguien. Y aquí el papel de la familia es muy importante. Alguien que les acompañe, que les haga sentirse seguros, que les haga sentirse queridos, valorados, y que les acompañen en descubrir quién es la persona que son y la persona que van a ser.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rumbo. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¿Cómo andan? ¿Andan por ahí? ¿Están despiertos? ¿Ya se levantaron? ¿Están preparando el matecito? ¿Todavía se están lavando la cara? ¿Cómo están? Bueno, yo estuve ausente la semana pasada, gran parte de la semana pasada, les conté a todos, estaba con actividades familiares que requerían de mi presencia, así que era imposible hacer todo junto al mismo tiempo. Dije, bueno, la oyentada va a comprender. Entonces va a ser el aguante, como viene haciéndolo hace muchísimo tiempo. Así que buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Cuéntenme si andan por ahí, dando vuelta. Que la verdad, bien viene siempre saber que andan ahí acompañando estas mañanitas, estas tempraneras de cada día. Así que bueno, comienzo a transmitirle, a contarles, a aportarles la información que fui encontrando para compartirla con ustedes.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo un día rayar sin pedirle?
Estaba mirando el clima, está fresquita la mañana, ¿no? Está fresquita la mañana, sí, claro que sí, 16 grados con 6 décimas, es el último informe del Servicio Meteorológico Nacional de las 5 de la mañana. Vamos a ver qué pasa en un ratito nada más con el informe de las 6 de la mañana, pero en principio cielo despejado, 16 grados con 6 décimas, la humedad 76%. La presión 1000.9 hectopascales, vientos que soplan del sudeste a 10 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol va a asomar a las 7 de la mañana y se va a esconder a las 18:27. Estamos en pleno otoño, ¿eh? Bueno, para hoy se espera una temperatura máxima de 29 grados. Y el cielo se va a mantener parcialmente nublado durante todo el día de hoy. Así que bien, bien para este lunes, después de un fin de semana húmedo, con muchas lluvias hasta el sábado. Así que bueno, aprovechemos este lunes. Yo voy a aprovechar para poner a lavar la ropa que me quedó colgada, porque la verdad es que no daba para lavar mucho, porque no se sabía si se iba a llover, si se iba a secar, en fin. Para mañana martes el pronóstico de 18 grados de mínima y 28 de máxima. Para mañana se anuncian algunos chaparrones por la tarde en nuestra zona, aquí en la zona sur de la provincia. El miércoles 19 de mínima y 30 de máxima es el pronóstico, con cielo parcialmente nublado durante la jornada, durante todo el día, y para la tarde noche se habla de cielo probablemente mayormente nublado el próximo miércoles. Pero en general les digo, la semana se va a mantener prácticamente entre un martes que pretende estar, que anuncia que podría estar mayormente nublado y con algunos chaparrones, el resto de la semana, mire, con cielo entre algo nublado, parcialmente nublado. Estoy mirando el pronóstico hasta el sábado y me da esto, ¿eh? Prácticamente no va a caer agua en estos próximos días y las mínimas van a oscilar entre los 16 y los 19 grados.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amando sin parar. Cuando llegue ese momento.
Bueno, buen día, ¿cómo te vamos a decir? ¿Cómo va? Dolores ya saludó, me escuchó y dijo: acá estoy. Gracias, Dolores. Gracias, José María. Gracias por... Dale, José dice, dice hola nomás, me dice, así como diciéndome: acá estoy, Bueno, gracias por estar del otro lado. Seguramente que son varios más los que están compartiendo conmigo esta hora de comenzar a compartir información. Repasábamos el estado del tiempo, pero ahora me voy a ver cuál es el estado del Papa Francisco, que reapareció ayer Domingo de Ramos. Dicen que dio un mensaje muy emotivo, volvió a presidir una misa después de su internación por neumonía, pidió sostener la fe frente al dolor y la pobreza. Después de varias semanas de preocupación por su estado de salud, el Papa Francisco apareció ayer durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en silla de ruedas, sin las cánulas de oxígeno que había utilizado días atrás. El pontífice encabezó la ceremonia y emocionó a los fieles con un mensaje de esperanza. Buen Domingo de Ramos, buena Semana Santa, dijo Francisco desde el altar, donde también saludó con afecto al cardenal argentino Leonardo Sandri, delegado papal para presidir la celebración. La reaparición de Francisco marca su tercera intervención pública desde que fue dado de alta el 23 de marzo, tras permanecer 38 días internado por esa neumonía bilateral que lo afectó. Ya había participado del jubileo de los enfermos el 6 de abril y poco a poco comienza a retomar sus actividades. Al finalizar la misa ayer, recorrió la plaza en su vehículo para saludar a los presentes, en especial un grupo de monjas y niños que celebraban su recuperación con pancartas y cánticos. Bueno, y precisamente ayer fue Domingo de Ramos y, por supuesto, toda la comunidad católica del mundo comenzó la semana, para toda la comunidad católica del mundo, comenzó la Semana Santa. Aquí en Posadas se dio inicio a esta semana, la más importante de la Iglesia Católica, La actividad principal fue en el centro de Posadas, con la concentración en la Plaza San Martín, donde se realizó la tradicional bendición de los ramos, en una jornada donde el rojo fue el color predominante. Miren ustedes, cientos de fieles se congregaron en la Plaza San Martín y luego que sus palmas fueran rociadas con el agua bendita, partieron en procesión hacia la Catedral de Posadas. Al caer el sol ayer, con los ramos en alto y entonando cánticos alusivos a la celebración, la columna recorrió la calle y las calles céntricas, imitando a la muchedumbre que aclamó a Jesús, que aceptó padecer y morir por nosotros, decían. Al llegar a la explanada de la iglesia catedral, Monseñor Juan Rubén Martínez presidió la misa ante los feligreses, que escucharon atentamente el relato de la pasión del Señor según San Lucas. En una breve homilía, el prelado manifestó que la lectura de la pasión es elocuente de lo que vamos a vivir en esta semana, que iniciamos con lo que llamamos Domingo de Ramos. Bueno, así fue ayer aquí en Posadas, seguramente en todas las parroquias de todo el mundo. Lo cierto es que la Semana Santa continúa hoy, lunes 14, con el rezo del Vía Crucis a las 18 y a las 19 se va a celebrar la misa, esto es, en la Catedral de Posadas. Mañana, martes 15, habrá Vía Crucis a las 18 y misa a las 19. El miércoles 16 de abril se vivirá la jornada penitencial con confesiones desde las 4 de la tarde, adoración eucarística a las 16:30 y misa a las 19, siempre en la Catedral de Posadas. El jueves santo, jueves 17 de abril, se celebra la misa crismal a las 9 en la parroquia Cristo Redentor de la ciudad de Jardín América. En la Catedral de Posadas, la misa de la Cena del Señor será a las 20 con el lavatorio de pies. Desde las 21 y hasta las medianoche habrá adoración eucarística y confesiones. El viernes 18, el día de la Pasión del Señor, comenzará a las 10 con un Vía Crucis dentro de la catedral, mientras que a las 15 tendrá lugar el Vía Crucis viviente y a las 16:30 se va a realizar la solemne celebración de la Pasión. El sábado 19 a las 5 de la tarde se van a bendecir los alimentos y a las 20 se va a celebrar la Vigilia Pascual. El domingo 20 de abril, que es el domingo de Pascua, va a haber misas a las 9, 11, 18, 30 y a las 20 en la Catedral Posadeña. Bueno, señoras y señores, tuvimos un cierre de semana. Bueno, no voy a hacer muchos comentarios por mi ignorancia de la cuestión económica, no quiero hacer comentarios que en definitiva terminen confundiendo más, pero sí sé, porque tan bruta no soy, es que el dólar comienza a flotar. Algunos dicen el dólar comienza a flotar a dos bandas y muestran a Milei con sus operadores alrededor y lo muestran a Macri con sus operadores alrededor y entonces dicen el dólar comienza a flotar a dos bandas. No sé si se entiende. Bueno, lo cierto es que hoy, desde hoy se va a poder comprar el dólar en casas de cambio y por home banking. El anuncio del gobierno sobre la implementación de este nuevo acuerdo desastroso, criminal, con el Fondo Monetario Internacional y el establecimiento de un régimen cambiario de flotación sucia entre bandas de 1.000 y 1.400 pesos, genera expectativas e incertidumbre respecto al comportamiento del dólar en la apertura del mercado este lunes. La medida, comunicada oficialmente en una cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei, dice la crónica, introduce un cambio significativo en la política cambiaria del país. El nuevo esquema establece un rango dentro del cual el tipo de cambio podrá fluctuar con intervención oficial solo si se exceden los límites de entre 1.000 y 1.400 pesos. Este modelo, dicen los que comunican esta información, busca estabilizar la moneda nacional, reducir la brecha cambiaria y enviar señales de disciplina fiscal al mercado y al organismo multilateral de crédito. Qué raro, ¿no?, que necesitan provocar esto o endeudarse con el fondo para enviar señales de disciplina fiscal, si se supone, según el presidente Milei y todo su entorno, que la economía argentina ha logrado justamente sanear las deudas fiscales, entonces hay disciplina fiscal por donde se lo mire, y sin embargo, igual recurren al fondo. Acá entonces se trata claramente, primero, de que no hay que la disciplina fiscal, que en realidad nos ajustó a cada uno de nosotros, nuestra economía no alcanzó, no era la fórmula. Ahí están pidiendo la escupidera al Fondo Monetario Internacional, y con esto poniendo en serio riesgo que el peso pueda depreciarse, es decir, devaluar, digamos la palabra que conocemos todo. El peso se podría devaluar hasta cerca de un 30%, si el dólar se acerca al techo de la banda de 1.400 pesos. Así que prepararse, nada sabemos qué va a pasar. Algunos dicen ya estamos afectados por esa devaluación de entre el 30% y el 40%. Es decir, hoy somos un 30% o un 40% más pobres que ayer, domingo. Bueno, y el título que da la nota y que uno dice, ¿será? Bueno, a ver, escuchen. La petrolera YPF, que es estatal, planea bajar los precios de los combustibles en caso de que el valor internacional del petróleo continúe cayendo en medio del creciente conflicto comercial por los aranceles recíprocos anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de YPF, Ricardo Marín, aseguró que si el precio del crudo sigue bajando, vamos a hacer números y si corresponde bajaremos los precios. Esto lo dijo después de presentar el plan estratégico quinquenal de la petrolera en el Bolso de Valores de Wall Street. Marín recordó que YPF ya redujo los precios en octubre del año pasado en un 4% para la manasta y un 5% para el gasoil, aunque la baja efectiva en los surtidores fue del 1% y del 2% respectivamente, por la incidencia de la actualización de los impuestos. El barril del crudo Brent descendió $75, de $75 a $64 en las últimas jornadas como efecto de la disputa comercial por los aranceles y el aumento de la producción anunciado por la Organización de Países Exportadoras de Petróleo. Bueno, y veamos a ver qué está pasando con el sector yerbatero, que sigue reclamando mejores precios, y en este caso hay organizaciones que respaldan la denuncia contra Javier Milei por no designar presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Atención, la Confederación General de la Producción de la República Argentina y el Frente Ciudadano Ambiental Capoeira manifestaron su respaldo a la denuncia penal presentada el 18 de marzo ante el Juzgado Federal de Oberá contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y otros funcionarios del Gobierno Nacional por presunto incumplimiento de deberes vinculados a la función del Instituto Nacional de la Yerba Mate. La presentación judicial fue realizada por el Movimiento Agrario de Misiones, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la PAM, y Productores Autoconvocados de Oberá y Aristóbulo del Valle. El eje de la denuncia contra Javier Milei radica en la omisión del Ejecutivo de designar un presidente del Instituto de la Yerba Mate, tal como lo exige la Ley Nacional 25.564, que ha paralizado el organismo, en definitiva, a partir de no fijar más precios, se paralizó el organismo y esto impidió su normal funcionamiento en este contexto de crisis en el sector yerbatero. Pero no solamente la yerba mate está en crisis, también está en crisis la forestoindustria. Atención con esto, porque no es menor. El sector maderero de la provincia atraviesa un momento de profunda preocupación. Esto marcado recientemente por el cierre de el aserradero diésel del Dorado y la demora en la reapertura del aserradero Aguilar, ubicado 9 de julio, que aún no pudo retomar sus actividades desde marzo de 2024, es decir, aún no están cortando madera debido a la crisis que se está gestando en el sector maderero. Recordemos que la paralización, el cese de actividades del aserradero diésel del Dorado dejó alrededor de 20 trabajadores sin su fuente de empleo. Son 20 multiplicado por 4, 2 por 4, 2 por 4, 2 por 4, 14, ahí está, bien digo, ¿no? Estoy pensando en la cantidad de personas que quedan en situación de alta vulnerabilidad con la pérdida de trabajo de uno de los integrantes de su familia. Bueno, Enrique Bonger, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná, el AMAYADAP, dijo que la industria forestal está inserta en el contexto económico nacional y explicó que el sector viene sufriendo una crisis con un mercado interno totalmente planchado debido a la paralización que hizo el gobierno nacional de la obra pública, que es el motor que más consume madera. Además, agregó que hay un mercado externo que hoy nos pone en lugar de desventaja por los costos de logística que manejamos a nivel provincial. Esto lo decía Enrique Bonger, presidente de la AMAYADAP.
El jardín florece como usted no quería. ¿Cuándo se va a amargar siendo así a gallar?
Claro, no se recupera la obra pública, por lo tanto no se recupera la forestoindustria, por lo tanto las construcciones, Misiones, tampoco se recupera. Atención con esto, lo venimos siguiendo. Desde noviembre de 2024 y el primer bimestre, enero-febrero de 2025, las ventas de insumos para la construcción cayeron un 20%. En Misiones en el sector no logra repuntar de este proceso, pese a que en marzo hubo un leve repunte. La merma se debe a medidas del gobierno nacional que ralentizaron y detuvieron los nuevos proyectos, especialmente aquellos con financiación de la nación. Luis Stephen, que es presidente de la Cámara de Comercio del Departamento del Libertador General San Martín, dijo que la situación en el rubro de la venta de materiales para la construcción sigue siendo compleja. Y agregó que si bien en los últimos días de marzo se logró recuperar un 16% de las ventas, aún no es ni la mitad de lo que se pretende desde el sector. El porcentaje de ventas va a llegar a los montos que se logró comercializar en algún momento, deberán ser de entre el 40 y el 45%, lo que estaría faltando para llegar a los montos reales. Así que aún hay mucho por recuperar, dijo Stephen, respecto de la crisis de la construcción en Misiones.
Toda mi gente hoy anda
hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
La inteligencia artificial no sirve para nada cuando tenés sed. Con la inteligencia artificial
no te podés bañar.
Con la inteligencia artificial
no se pueden regar plantas ni campos.
No se puede nadar en un río o en un mar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es maravillosa. Tiene el potencial de reemplazar y mejorar muchas de las cosas del mundo que conocemos. Pero nunca va a poder reemplazar al agua,
el más básico e imprescindible
de los elementos. Pero, ¿qué tiene que ver el agua
con la inteligencia artificial?
Uno de los problemas ambientales que generan los centros de datos es
la utilización desmesurada
de agua. El proceso es conocido, pero vale la pena repasarlo. Las miles de computadoras que integran esos centros de datos
producen una gran cantidad de calor
que debe ser refrigerado, igual que el motor de un auto. Si no se refrigera, el sobrecalentamiento puede producir
fallas en el sistema,
corrupción de datos y un freno de la actividad. Mantener las temperaturas bajo control requiere de sistemas de enfriamiento
a escala industrial
que hagan circular el agua continuamente. Se llaman torres de enfriamiento y son dispositivos que consumen
millones de litros de agua
por año. Agua, agua y más agua. Y justamente el agua dulce es un bien
escaso en el planeta.
No se trata de una fantasía de futuro, ya está pasando. Solo un ejemplo, en Colón, un municipio de Querétaro, en México, Microsoft instaló un centro de datos para inteligencia artificial. La demanda de agua es tan brutal que los diques de la ciudad
empezaron a secarse.
¿Qué hacemos?
¿Le cerramos la canilla al futuro?
Imposible. Hay que exigirle a los campeones de la inteligencia artificial que paseen sus imágenes cool y sus fortunas por el mundo,
que se involucren en una solución,
que pongan todos los cerebros humanos y artificiales a trabajar para que el mundo que viene
no nos deje secos y enfermos.
El precio de la innovación no puede ser tan alto. Por eso, pongamos la inteligencia humana al desarrollo para que el futuro no sea artificial.
6:36.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estaba al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. Estaba al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo
todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena fuerte. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes, buenas noches amigos y enemigos.
Qué lindo, Silvio Rodríguez. Dicen que vuelve a la Argentina. No recuerdo la fecha, pero dice que va a estar otra vez en la Argentina en poco tiempo. Y su tema, resumen de noticias.
La gente caía y el viento me daba en la cara. Yo miraba el mar. Tomaba mates, pensaba en la vida y miraba el mar como un chico feliz. Meses después, entendí que ese momento tan sencillo fue sin duda uno de los mejores del último tiempo.
Me llamo Pablo Galero, tengo 27 años. Hace unos meses estuve en Chapadmalal. El turismo social fue la única posibilidad de que yo, profesional y trabajador, tenga la chance de pagar unas vacaciones.
Esta posibilidad, como muchas otras, nace con el peronismo. El centro turístico de Chapadmalal fue construido en 1945 para que los trabajadores del país puedan vacacionar a un bajo precio. El turismo, reservado solo a la clase alta, se volvió popular. Millones de niños pobres del país pudieron conocer el mar y ser profundamente felices junto a su familia. El complejo de Chapadmalal era como un pueblo. Podían entrar hasta 5.000 personas. Había hospital, capilla, cine, teatro y comedores. Una línea de tren llegaba hasta el lugar para hacer efectivo el transporte. El complejo funcionó hasta 2024, pero la semana pasada, Daniel Scioli, ministro de Turismo, anunció la venta de los terrenos por ser innecesarios para el Estado Nacional. Claro, se trata de 75 hectáreas de bosque de pinos y playas tranquilas con acantilados, ideales para un enorme negocio privado. El principal interesado es el amigo de Milei, Eduardo Epstein.
Chapadmalal sobrevivió a Menem, a De la Rúa y a Macri, pero la inhumanidad de este gobierno parece romper todos los límites. No hay mucho más para decir. Desde cualquier trinchera, el trabajo, el club, la escuela, las redes sociales, el supermercado, donde sea, debemos luchar contra este gobierno de antipatio. Milei se tiene que ir urgente.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Bien, y les recuerdo a esta hora de la mañana, cuando ya pasaron 42 minutos de las 6 de la mañana, que la temperatura en la ciudad de Posadas es de 16 grados con 2 décimas, el cielo está despejado en nuestra ciudad, la humedad del 78% y la presión 1001.4 hectopascales. Para hoy se espera una temperatura máxima de 29 grados y el cielo se va a mantener parcialmente nublado durante toda la jornada de este lunes 14 de abril de
2025.
Bueno, con mucha expectativa se espera la sentencia tras la contundente presentación de evidencias en el juicio por pedofilia contra los hermanos Germán y Sebastián Quisca, que entra en su etapa de definición. El juicio por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil contra el ex diputado puertista Germán Quisca y su hermano Sebastián entra en su recta final. Restan tres audiencias claves, con testimonios decisivos y un veredicto que se conocerá el miércoles en un proceso inédito por la gravedad de los hechos y el rol institucional del ex diputado imputado. El juicio contra Germán Quisca, ex diputado puertista del partido Activar, que integró Juntos por el Cambio en la elección donde él fue electo, y también contra su hermano Sebastián, entrará desde hoy en su etapa de definición, después de dos semanas iniciales cargadas de pruebas y testimonios sobre los aberrantes hechos que se les imputa a los hermanos Quisca. Solo restan tres jornadas de audiencias, la de este lunes y el martes, en las que continuarán las testimoniales, y las del miércoles, que cerrará el juicio oral con los alegatos finales y la sentencia. Todo esto en medio de una gran expectativa por lo inédito de este proceso, ante la gravedad de los hechos denunciados y la implicación de un legislador al momento de cometerse los hechos denunciados. Bueno, gracias Noé por estar ahí del otro lado compartiendo también mientras vas a la escuela, compartiendo conmigo esta mañanita. También voy a saludar a Claudio, que también dice, acá te estoy escuchando, a Jorge. ¿Qué está pasando con las chicas? ¿Están más? Ah, no, mirá acá, mi querida amiga Adriana Collado, que está también saludando y dice, te estoy escuchando desde Iguazú. Bueno, gracias por estar del otro lado compartiendo esta mañana. Algunos me preguntan qué pasó que no te escucharon la semana pasada. Bueno, no me escucharon tampoco cuando dije que no iba a estar, porque estaba con visita, porque tenías que estar atendiendo, porque no quería, se me pasó uno de los días de tanto ajetreo, se me pasó, no quería que ocurra sin avisarles, y entonces por eso me tomé la mitad de la semana pasada.
Mirando el rubio, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, el Tribunal Electoral de Misiones oficializó los lemas que van a competir en las elecciones legislativas provinciales el 8 de junio. Las 13 listas que se presentaron de manera preliminar el 20 de marzo lograron superar el filtro y van a estar presentes en los cuartos oscuros en exactamente 8 semanas. De esta manera, los lemas confirmados son Agrario y Social, Algo Nuevo por la Vida y los Valores, Confluencia Popular por la Patria, Frente Renovador de la Concordia, Frente Unidos por el Futuro, La Libertad Avanza, Movimiento Positivo, Partido Integración y Militancia, Partido del Obrero, Partido Demócrata, Partido Libertario, Partido Social Solidario y Tierra, Techo y Trabajo. Estos son los espacios que tendrán hasta el lunes 14 de abril, es decir, hasta hoy, para registrar sus sublemas. El 17 de este mes, el Tribunal Electoral va a comunicar cuáles cumplen con los requisitos para competir o no de estos sublemas que se inscriban a partir de hoy, hasta el día de hoy. El 22 de abril es la oficialización de lista de candidatos por parte del Tribunal Electoral y asignación de letras a los sublemas. Recordemos que son elecciones legislativas, solamente vamos a elegir diputados provinciales, y en los municipios que tienen carta orgánica se van a elegir también concejales, además de El Dorado, donde se va a elegir defensor del pueblo. Bueno, el 24 de abril es el inicio de la campaña proselitista, que se va a extender por 45 días hasta el día de los comicios. También vence el plazo, no es hasta el día de los comicios, señores, es hasta 48 horas antes de los comicios. Les digo para los que redactaron esto. También vence el plazo para que los lemas registren listas de candidatos municipales en aquellos municipios sin listas por sublemas, ¿eh? El 27 de abril es la oficialización de las listas de candidatos municipales, y el 29 de abril es el cierre del periodo para la inscripción de listas de candidatos a cargos provinciales, por parte de los partidos, frentes y alianzas. Así que, bueno, nada, los lemas confirmados fueron todos los que se inscribieron en el Tribunal Electoral de Misiones. Y aunque todavía no ha vencido el plazo para la presentación de candidatos, de hecho les decía recién, la presentación de la lista de candidatos provinciales, la presentación de esas listas vence el 6 de mayo. Atención, el 6 de mayo vence el plazo para presentar listas de diputados provinciales. Pero bueno, varios espacios políticos ya tienen definido quiénes van a encabezar esa lista. En el caso de el Frente Unidos por el Futuro, que está conformado por la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica, ya se confirmó que el actual concejal posadeño Santiago Koch va a ser el primer candidato a diputado provincial por esa fuerza, por ese Frente Unidos por el Futuro. Bueno, dicen la candidatura de un joven abogado que se definió el fin de semana, creo que fue ayer domingo que se definió, efectivamente ayer 13 de abril, se definió en la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, que se realizó acá en la ciudad de Posadas, en la sede partidaria de Avenida Buchardo y Francisco de Haro. Bueno, recordemos que esa convención provincial intentó ser suspendida por el sector de los denominados radicales peluca, cuyas principales figuras eran el diputado nacional Martín Arjol y el actual consejero de la EBI, Rodrigo de Arrechea. Bueno, entre los que celebraron la confirmación de Koch como primer candidato a legislador provincial se encuentra Ariel Pepe Pianesi, uno de los diputados que este año deja su cargo en la legislatura. Koch, como abogado docente, llegó al Consejo Deliberante de Posadas en 2021 por el sublema Evolución. Antes de eso había sido presidente de la Juventud Radical de la provincia. Les recuerdo quiénes son otros candidatos ya confirmados para encabezar las listas de sus respectivos frentes o partidos. Bueno, Sebastián Macías va a encabezar la lista del Frente Renovador de la Concordia. Ramón Amarilla, el policía detenido en la cárcel de Cerro Azul, se ha presentado por el partido Por la Vida y los Valores. Mónica Gurina va a encabezar la lista de Confluencia Popular. Héctor Cacho Bárbaro va a encabezar la lista del PAIS. Y Martín Sereno encabeza la lista de Tierra, Techo y Trabajo.
¿Cómo se va a explicar de los cielos variar? De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro a cantar? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser.
Bueno, el Partido Justicialista de Misiones, la intervención del Partido Justicialista de Misiones, intervención integrada por Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta, suscribieron esta semana pasada un comunicado, el comunicado de prensa 005, dice el papel, donde informaron que Hasta el momento se dictaron 3 resoluciones fundamentales para avanzar en la normalización de la vida institucional del peronismo misionero, fortalecer su organización y garantizar los derechos políticos. Se vio este fin de semana un videíto de la exdiputada nacional Cristina Brites, que hasta donde yo sé es la presidenta del Partido La Victoria, pero ella promoviendo y haciendo campaña dentro del Partido Justicialista de Misiones, ¿no? Supongo que ella debe ser una de las tantas que había estado afiliada al peronismo, al justicialismo, y que, desilusionada por lo que pasaba adentro, se pasó al Partido de la Victoria. Supongo, no sé, desconozco. Algunos me dijeron nunca estuvo afiliada al Partido Justicialista, pero bueno, está ahora siendo parte de la movida, Cristina Brites, de la reorganización o normalización del Partido Justicialista. Es decir, la Cámpora está siendo parte de esa búsqueda de normalizar el Partido Justicialista de la provincia de Misiones. Pero me voy a este documento, a este comunicado de prensa de los interventores del PJ, que dice en su resolución 01 que se resuelve designar como apoderados del Partido Justicialista a los doctores Roberto Daniel Fernández Meire y Roberto César Albornoz, una medida, aseguran, indispensable para regularizar la representación jurídica y administrativa del partido. Otorga a los nuevos apoderados plenas facultades para actuar ante organismos judiciales, administrativos y electorales. Esta designación garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes y asegura una conducción responsable, dice el comunicado del PJ, y transparente en el marco de la intervención. Y en la resolución número 2 del Partido Justicialista, de la intervención del Partido Justicialista, se habla de un nuevo domicilio legal del partido. Ante la imposibilidad de recuperar la sede partidaria de la avenida López y Planes 2964, actualmente intrusada, la intervención determinó fijar provisoriamente el nuevo domicilio legal del partido en la calle San Luis 1334 de Posadas. La medida adoptada el 9 de abril busca salvaguardar la institucionalidad del partido y permitir el normal funcionamiento de sus órganos directivos. Esta decisión se sustenta en el informe de los apoderados en las actuaciones judiciales en curso, que dan cuenta de una maniobra de resistencia ilegítima por parte de ex autoridades partidarias en un contexto de clara vulneración de los derechos políticos del peronismo misionero, se indica en este comunicado de la intervención del PJ de Misiones. Bueno, y finalmente, con la resolución número 3, se creó la Secretaría de Afiliaciones y Campaña Masiva. Se dispuso la creación de la Secretaría de Afiliaciones del PJ Misiones. Esta nueva estructura tendrá a su cargo el control y autenticación del registro de afiliaciones. Se resolvió lanzar a partir del 20 de mayo y por un periodo de 120 días una campaña masiva de afiliación en toda la provincia con el propósito de revertir la drástica caída en la cantidad de afiliados registrada en los últimos años. Se designaron responsables orgánicos para certificar la firma de los nuevos afiliados y se convocó a todas las agrupaciones justicialistas a sumarse a esta tarea en pos de garantizar el pluralismo y la democracia interna como base de la futura normalización. Mira, nosotros en el programa Sin Apuros del sábado estuvimos charlando con uno de los interventores del Partido Justicialista, Máximo Rodríguez, para que, bueno, nos dé detalles de este documento, de estas 3 resoluciones que lanzaron y cómo está este camino de la que está haciendo la intervención hacia la normalización del PJ de Misiones. Bueno, Máximo Rodríguez nos contestaba en el programa Sin Apuros que hacíamos Beto Cepa y yo este sábado pasado entre las 10 y las 12 del mediodía, nos decía esto Máximo Rodríguez.
A ver, poco a poco, por decisión del Consejo Nacional del Partido Justicialista y por unanimidad, a propuesta de la presidenta del Partido Justicialista, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hemos sido propuestos, en este caso Gustavo Arrieta, legislador por la Sur, exintendente, ministro de Asuntos Agrarios, el último titular de Vialidad Nacional, nuestro gobierno, para que junto conmigo nos hiciéramos cargo de... Nosotros nos gusta hablar de normalización más que de intervención, porque lo que venimos es a poner en cabeza de los misioneros al Partido Justicialista, que ha perdido representación en los últimos tiempos, que ha llegado a tener un padrón hace 20 años atrás de 130.000 afiliados, y del 2018 90.000 fue por hacia fines del 2015, y del 2018 en adelante hemos visto la degradación año tras año, llegando hoy a 54.000 afiliados. Pues lo que queremos es participación de todos los afiliados, sin excluir absolutamente a nadie, que no sea ni castigado, ni excluido, ni echado, ni expulsado, ni silenciado, ni nada, sino que todos puedan participar y volver a tener bloques peronistas, que hoy no hay un solo concejal, un solo intendente, que sin permiso de ser peronista no pueden usar su escudo, el escudo del justicialismo, por tener un interbloque que se denomine de tal manera, y nosotros eso ha sido uno de los motivos que ha motivado, junto con la votación por parte de su secretario general, que hoy es diputado nacional y que representaba al Partido Justicialista, entre comillas, votó todas las leyes de sí. Presidente Milei que ustedes estaban hablando. Sí. A ver, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros no vamos a excluir absolutamente a nadie, sin perjuicio de que han sido electos por la boleta del Frente de Todos, representaron y tuvieron esa banca mucho más cerca, iba en tercer lugar, con lo cual los votos necesitaba de los votos que el justicialismo tiene en la provincia, porque es una provincia peronista, no se olvide que el origen de casi todos los que hoy gobiernan la provincia es justicialista, lo que pasa es que quizás muchos no tienen la posibilidad y la libertad de poder expresarlo libremente. Nosotros lo que queremos es abrir las puertas del partido para que el partido esté abierto a todo el mundo, que no sea una comandancia policial como cuando llegamos, que había tres uniformados como si fuese una delegación policial con uno de civil. Lo hemos manifestado a la justicia en su momento, porque efectivamente el día que la justicia ordenó que nos dieran la restitución a la casa, había 12 oficiales en la puerta que no le permitieron a nuestros apoderados ingresar, o sorpresivamente la casa después fue, no sé si la palabra es usurpada, no me gustaría decirlo, con una familia que hoy está ahí adentro, y que bueno, la justicia federal electoral, que es la que había ordenado que nos restituyeran la casa y la documentación en normal tiempo y forma, tendrá que resolver al respecto, porque nosotros, hasta no tener totalmente despojado de cualquier inconveniente la casa para volver a abrirla a todos los justicialistas, nos vamos a instalar provisoriamente, como dice la resolución 2 que hemos sacado en estos días, que nos vamos a constituir en la sede de Lesmata, el Sindicato de Mecánicos, que tanto el subsecretario general y vicepresidente del PJ Nacional, Ricardo Peña Nelly, nos ha facilitado para que provisoriamente tengamos un lugar legal y real para poder atender y sacar todas las dudas.
O sea,
esta resolución que ustedes me decían y que hablaban al aire, es la resolución que establecemos una campaña de afiliación que queremos que sea del 20 de mayo a fines de septiembre, donde incorporaremos y trataremos de que todos los compañeros y compañeras acerquen la mayor cantidad de afiliados al justicialismo para ir integrando un padrón que luego, en menos de un año, tengamos elecciones internas donde todos puedan participar y libremente elegir a sus representantes del Consejo Provincial y a los consejos municipales para que sean los representantes del justicialismo.
Usted lo mencionó tangencialmente y está expresado en un comunicado anterior, tengo entendido, de
Bueno, ahí estábamos escuchando a Máximo Rodríguez, él es uno de los interventores del Partido Justicialista de Misiones, y nos hacía estas declaraciones, un diálogo más extenso, el sábado en Sin Apuros, el programa que hacemos con Beto Cepa. La entrevista a Máximo Rodríguez la van a poder ver en la página de la 99.3.com.ar a partir de esta mañana, para poder ustedes mismos, si no tuvieron posibilidad de escuchar el sábado el programa, atender qué dice uno de los interventores del Partido Justicialista de Misiones.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder.
Bien, y vamos terminando con el programa del día, con esta mañanita, primera edición del Contala de este lunes 14 de abril de 2025. Me voy a estar reencontrando con ustedes a las 12 del mediodía y vamos a empezar a normalizar otra vez nuestro contacto cotidiano. Pese a que tengo una semanita movidita, también les cuento, me cayó la hija más chica, con las dos nietas, con el compañero, y vamos a tener una semana en familia gigante, porque hacía muchísimo tiempo, esto se lo cuento a ustedes, entre nosotros, hacía un par de años largos que no lograba juntar a los cuatro descendientes directos, y en este caso ya con los cuatro descendientes en tercera generación de esta familia que felizmente integro. Nos encontramos al mediodía, tengan una buena mañana, seguramente en el transcurso de la mañana van a estar muy atentos a este día de que se plantea a partir del nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los condicionamientos que siempre impone el fondo para desembolsar. En realidad no es ni más ni menos que la estrategia de entrega de la patria. El Fondo Monetario Internacional no tiene ningún interés en que nosotros resolvamos nuestras cuentas. Tiene interés en tenernos enganchados de tal manera que para poder devolverle la plata vendamos nuestra alma al diablo. Así de sencillito. Nos encontramos al mediodía, y vos ya sabés, contala como quieras.
A renacer, derramando poesía.